Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Hola, Lourdes. Muy bien, acá. A la espera de un programa que se las trae hoy, ¿eh?
Bueno, y te digo que tengo que mandar saludos porque nos siguen desde Canadá. En estos días me escribieron diciéndome: estoy escuchando tus podcasts, me encantan los podcasts que hacen con La China. Más allá de que es alguien que vive en Canadá, que me dice: no entiendo mucho de lo que pasa en Argentina, pero me apasionan los casos que cuentan.
Y bueno, va entendiendo un poco, ¿sí?, de lo que pasa en Argentina, capítulo a capítulo, porque también nos mandaron...
Así que Adri, un beso enorme, gracias por seguirnos.
Saludos, gracias Adri. También vamos a aprovechar para mandar saludos también a alguien que nos escribió a través de las redes sociales.
Eduardo el Camionero.
Eduardo el Camionero.
Que siempre está ahí.
Lo va escuchando, ¿no? Y ese va escuchando por AM870.
Muy bien, en la ruta.
Pero de verdad que mucho ha llegado en la comunidad del podcast, sí. Realmente ahí en Spotify y a través de radionacional.com.ar. Increíble la repercusión y esta comunidad de ecos criminales que va haciendo eco, ¿no?
Sí,
se hace eco.
Exactamente. Y bueno, y aquellos que nos quieran seguir, ya que estamos hablando y agradeciendo a la gente que nos sigue, pueden hacerlo en X a Nacional AM870, al igual que en Instagram, con el hashtag ecos criminales. Nos dicen qué temas les gustaría que tratemos, qué caso, qué dinámica policial, o bueno, nos escriben básicamente para decir: estamos del otro lado, las estamos acompañando, chicas, sigan adelante, que eso nos hace crecer, sí, seguir creciendo.
Nos hace bien, nos hace poder levantarnos cada día y decir: bueno, hoy, ¿qué les traemos? Para que disfruten, y más que nada, quienes son como nosotras, ¿no? Un poquitito morbosos y morbosas, que disfrutan de escuchar, no solamente el tema de las dinámicas, sino también la resolución de los casos. Exacto. Que a veces es importante entender cómo se resuelve en otros países, también lo repasamos con algunos casos, y qué es lo que nos falta acá también para avanzar judicialmente y para lograr que la Argentina por fin garantice justicia a las víctimas.
Bueno, y hablando de eso, ¿de qué vamos a hablar, China, hoy?
Hoy vamos a hablar de extorsiones digitales.
Wow.
Está enmarcado en los delitos que ya hemos hecho algún capítulo, lo podés buscar en Spotify, pero básicamente haciendo eje en el caso Rodrigo Gómez, un soldado de tan solo 21 años que trabajando en la Quinta de Olivos decide quitarse la vida. Un montón de hipótesis tejidas alrededor del caso durante las primeras horas, una Sandra Arroyo Salgado investigando el crimen desde el minuto cero, y el descubrimiento de estas extorsiones digitales detrás de la decisión violenta que toma, pero de un jovencito que no encontró otra salida más que disparar el FAL que tenía al lado en esa guardia en la Quinta de Olivos. ¿Quiénes son los perpetradores de este delito? Son cientos las víctimas. Rodrigo Gómez decide quitarse la vida, pero hay otros que también sufren de esto y la vergüenza que les da denunciar. Además, ¿quiénes son los objetivos? Y algunos tips también para que no caigas en un delito cruzado entre estafa, coacción y extorsión. ¿Y en la pata judicial?
Y además, pará, y es muy importante porque esos delitos van a estar tipificados en el nuevo Código Penal si es que se aprueba en el Congreso. El presidente Javier Milei lo había anunciado en la apertura de sesiones ordinarias, que es una de las reformas que se viene, un código que tiene más de 100 años y que esta vez, si se llega a aprobar, va a incluir todos los delitos tecnológicos, por lo cual es muy importante.
Incluidos los que hemos tratado ya también, grooming, la sextorsión, que no está tipificada. Claro. Entonces se hace muy difícil a veces enmarcar para fijar penas luego a los responsables que se encuentran no solo en las redes, sino también a veces actuando desde las cárceles mismas, y un poquito vamos a ahondar en eso. Y en la pata judicial,
un caso tremendo.
Caso de casos, sí, podríamos decir.
Que en su momento fue muy cuestionado, que en su momento fue muy defendido porque era una persona muy mediática. Estamos hablando del padre Graci.
Mediática y querido el personaje.
Claro.
Era un hombre... Había vendido una imagen.
A ver, es que él empieza a hacerse conocido en los medios y gracias a eso funda la fundación, valga la redundancia, Felices los Niños. Y a través de esa fundación, bueno, no solamente comete los delitos que comete, en cuanto al abuso sexual de niños, que después la justicia aprueba muchos años después, sino que también comete un desfalco.
Claro.
O sea, tuvo un dos por uno, digamos, el padre de Grassi.
Fraude, estafa.
Sí, de todo hizo con la fundación.
Abuso sexual agravado.
Exactamente, así que...
Todos los delitos juntos en un solo caso.
Sí, por esa razón es que decidimos contarlo, porque Grassi hoy todavía sigue detenido, pese a que ha pedido en reiteradas ocasiones salir en libertad.
Así que así estamos... Tremendos casos, modalidad delictiva ya planteado. Esto es Ecos
Criminales.
Hoy, extorsiones digitales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una extorsión digital? Se realiza mediante apps de citas, como en el caso que te anticipamos del soldado Rodrigo Gómez en Olivos, y representa una modalidad delictiva que es creciente, no solamente en nuestro país, también en América Latina. Se trata de bandas organizadas, a menudo desde cárceles bonaerenses, que usan perfiles falsos para seducir a las víctimas, obtener material comprometedor, como pueden ser imágenes de desnudos, y exigir pagos bajo amenazas de exposición o falsas causas judiciales, como por ejemplo que vos le estás enviando ese contenido a un menor de edad. Esta forma de sextorsión combina estafas online con intimidación grave, y esto afecta mayoritariamente a hombres entre 18 y 35 años. Afecta a militares, a profesionales, a inversores cripto, porque también ha habido muchas amenazas y extorsiones en torno a gente que realiza, por ejemplo, ahorros en criptomonedas y que a través de Mercado Pago o billeteras virtuales, por vergüenza y pánico, transfieren sumas millonarias. La extorsión, y vale recordarlo, es un delito contra la propiedad que está regulado en algunos artículos del Código Penal argentino y que consiste en obligar a alguien, mediante intimidación, violencia o simulación de autoridad, a entregar bienes, dinero o documentos, también a suscribir o destruir obligaciones.
Y te voy a tratar de sacar por este medio, sin ir a tu domicilio, ¿entendés? Sin que nadie se entere, sin que se entere tu mamá, ni tu papá, ni nadie. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Yo ahora te voy a hacer la llamada del teléfono de un compañero, porque te estoy ayudando de acá de la comisaría, papá. Si no querés que te llame por teléfono, voy a la puerta de tu casa. Elegí vos. No, yo te voy a cortar. Haceme caso a mí porque puede ser mi hijo. Tengo 58 años y tengo un pibe internado y quedaron todos tus documentos acá en el teléfono grabado. Si vos me cortás ahora y no me atendés, yo voy a ir hasta la puerta de tu domicilio en Paradero. ¿Entendés? Dale, ahí te llamo por WhatsApp.
Él tiene que llamar, jefe. Él tiene que llamar.
Llamame vos al WhatsApp ese que te hablé recién. Llamame vos. Dale. Hola, hola, Alejo, ¿me escuchás bien?
Están la vida cambiada.
Sí, la mujer. Quédate tranquilo, Alejo. Mientras vos me sigas.
Existen varios tipos de extorsiones, como la telefónica o el secuestro virtual. Recién escuchábamos un audio que se filtra a partir de un vivo de otro interno que no se da cuenta que en ese momento está registrando una extorsión en vivo. También está la extorsión digital, que es lo que estábamos escuchando recién, tomado de una cárcel bonaerense. La simulación de autoridad y también la extorsión presencial o el gota a gota, que se da con un acoso directo, básicamente en comercios, en barrios, como suele ocurrir en la Villa 31. Pero en el caso de las que operan desde las cárceles con celulares y perfiles falsos en apps de citas como Evermatch, hay grupos de WhatsApp también y entregas controladas. Usan las billeteras virtuales para cobrar y, por lo general, cuando son desde las cárceles, siempre tienen la ayuda externa, ya sea para la logística o también para conseguir que les ingresen los celulares a los distintos penales. Son delitos cruzados, no es solamente extorsión, es sextorsión. ¿Y por qué digo que es cruzado? Porque se cruza con la estafa, con los perfiles falsos, con la coacción, con la usurpación de identidad y autoridad, el lavado vía criptomonedas, billeteras, amenazas y secuestros. Entre las víctimas de extorsión en la Argentina hay un espectro muy amplio, no están limitadas a un solo perfil porque no hay patrones claros en las investigaciones situaciones que son muy recientes, es un delito mutado, es decir, se ha dado en los últimos años, principalmente en la Argentina, predominan hombres jóvenes, solteros o en etapas iniciales de carrera, vulnerables por el uso de estas apps de citas, como el caso de Rodrigo Gómez, seducido vía Evermatch con un perfil falso y extorsionado hasta el suicidio en tan solo 10 horas. Esto ocurrió en diciembre de 2025. En el 12% de los casos nada más, las víctimas son mujeres. Entonces es un delito que principalmente afecta a hombres, insistimos, solteros de entre 18 y 25 años en general, en cuanto a la victimología, si es lo que hablamos. Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años del ejército argentino, se quitó la vida el 16 de diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos, donde cumplía servicio. Fue contactado por una app de citas. Julieta Cardoso era la mujer inexistente creada por la banda que operaba tras las rejas desde las cárceles de Magdalena y también de la UP9 en La Plata. Sandra Arroyo Salgado estuvo detrás de los hechos y descubrió esta red que operaba desde las cárceles con ayuda de por lo menos otras 4 personas que eran las que aportaban las billeteras virtuales. Sandra Arroyo Salgado habló de los celulares en las cárceles.
Tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias a, como lo decía la ministra, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, es, como lo fue en este caso, un arma letal que terminó llevando y acorralando a la víctima a una decisión terminal. No logramos revertir esta decisión que en realidad se origina en pandemia frente a un habeas corpus colectivo que el Tribunal de Casación Provincial habilita contemplando el derecho al contacto familiar de las personas privadas de su libertad.
Los presos cabecillas eran Nahuel Conti Francavilla de la Unidad 36 de Magdalena, Kevin Manuel Sandoval de la Unidad 26 de Olmos y Mauricio José Duarte Areco de la Unidad 36 de Magdalena. Las mujeres receptoras de los fondos implican por lo menos 2 detenidas, nombres que no han sido precisados por una cuestión de resguardo de la investigación, porque hay más gente involucrada, lo que sí les han negado las escarcelaciones hace poco tiempo. En total son 7 los detenidos, 3 que ya estaban presos también por delitos similares, robos y estafas. La jueza Sandra Arroyo Salvado fue quien reveló junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cómo operaba la banda con coordinación carcelaria, es decir, siempre la sospecha está en torno a guardiacárceles del sistema penitenciario bonaerense en este caso. Vamos a compartir la primera extorsión que sufre Rodrigo Gómez por parte de una mujer que dice ser la madre de la menor con la que en teoría estaba hablando.
¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia! ¡Ya! ¡Mirá este degenerado las cosas que le está mandando a mi hija! ¡17 años tiene mi hija! ¡Ya me voy a hacerte la denuncia!
Pobre pibe, decíamos recién, porque realmente, ¿no? Esta fue el primer mensaje que le llega a Rodrigo, el primer terror que vive Rodrigo, y este fue uno de los últimos. Vamos a escuchar a un falso policía que incluso tiene detrás la modulación, ¿sí? De policía, como si realmente fuera un policía quien está detrás.
Y utiliza el nombre de un policía verdadero.
Y utiliza el nombre de un policía verdadero, que este es otro dato. Esta es una de las últimas llamadas que recibe Rodrigo Gómez, porque minutos después de esta llamada es que decide quitarse la vida.
¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez. Rodrigo, me presento, acá te habla Matías Nahuel Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo a la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio, porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno.
A partir de acá, lo empiezan a decir que le van a cagar la carrera, así sin mayor tapujo, ¿no? En la forma en que tuvieron de hablarle, que sabían que trabajaba en la Quinta de Olivos, que sabían de su cercanía para con el presidente de la Nación y utilizaron justamente vulnerar su dignidad, ¿sí? Y el no sentirse digno incluso por haber entrado una app de citas. En la carta lo dejan claro y fue clave justamente en la investigación. Nunca pensé que meterme una app de citas me iba a meter en este enrollo. Durante 10 horas, 2 millones de pesos le sacaron, que Rodrigo fue sacando en créditos de Mercado Libre y demás para pagarle a estos estafadores, de quienes siempre pensó que realmente eran policías. Para hablar de la dinámica de extorsiones digitales y principalmente del caso que tiene a cientos de víctimas, pero una víctima fatal que es la de Rodrigo Gómez, estamos en comunicación con Marcelo Bugallo, es consultor en ciberseguridad y riesgos digitales aquí en Ecos Criminales. Lourdes Marchesi, quien te habla, la China Valdivieso, te damos la bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, Marcelo, un gusto tenerte aquí, bueno, consultarte acerca de cómo ha crecido esta dinámica y a qué se debe, si es que hay algún análisis en cuanto a los factores que provocan que este tipo de delitos siga creciendo.
Mira, lo primero que está pasando es que uno cada vez expone más datos digitales en las redes sociales, uno suele poner fotos de la vida diaria, empieza a compartir un montón de información. También ha pasado casos de filtraciones de datos sensibles, donde pueden los ciberdelincuentes pueden recabar muchísima más información, más los que está en redes sociales, y de esa manera empezar a rastrear a la víctima y empezar a hacer todo este proceso de extorsión para lograr su cometido. Pero es una combinación de varios factores.
Claro, porque justamente en este caso, con falsear un perfil en una app de citas, el delincuente que se pasa por una mujer a la que supuestamente la víctima está conquistando, a esa víctima le cuentan todo lo que son. O sea, Exacto. Si es alguien sincero el que está del otro lado, el soldado Rodrigo Gómez le contó absolutamente todo lo que hacía.
Es verdad, porque realmente uno, la naturaleza del ser humano es confiar. Y uno no piensa que del otro lado va a estar una persona que se va a estar haciendo pasar. Pero lamentablemente la tecnología ha avanzado muchísimo. El uso de la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para el ciberdelincuente, porque hasta te pueden hacer una videollamada y vos pensás que estás hablando con otra persona. Y son muy pocos detalles uno que se puede dar cuenta. Realmente es algo que es alarmante hoy en día.
¿Qué herramientas harían falta para controlar un poco esta situación y frenar el avance de este tipo de delitos?
Por un lado, lo que habría que haber, esto es algo internacional que se tendría que hablar, es el tema de limitar el uso de lo que es la inteligencia artificial para ciertas líneas éticas, donde para evitar que puedan estar haciendo este tipo de acciones las herramientas de, por ejemplo, si no tenés algún contrato donde demuestre que vos sos la persona y autorizás, que puedan utilizar, por ejemplo, tu imagen digital. Porque cualquier persona hoy en día puede estar subiendo videos y con una herramienta empiezan a tomar datos, incluso las herramientas de inteligencia artificial con segundos pueden clonar la voz. Por ende, realmente es algo muy difícil y lo primero que tenemos que hacer en este caso es empezar a limitar para que haya una línea más de ética, para que este tipo de herramientas no ayuden a los ciberdelincuentes, y por otro lado, también evitar exponernos con tanta información en todas las redes sociales, porque también eso es mucha data que uno le está dando a los ciberdelincuentes.
Eso, las víctimas pueden hacer mucho, digamos, las víctimas pueden hacer mucho para evitar este tipo de trampas.
Exactamente. Lo primero es el tema de un concepto que se aplica a ciberseguridad, que es confianza cero. Por ende, uno primero desconfiar de las cosas. Segundo, lo que tienen que hacer es evitar exponerse en internet, como por ejemplo rutinas comunes, sacarse fotos donde se pueda rastrear el colegio donde van nuestros hijos, las cosas habituales, porque esa es información que los delincuentes luego utilizan para armar ese perfil y realmente con un poco de tiempo de investigación pueden hacer un perfil totalmente creíble y realmente la víctima va a terminar confiando a la larga. Porque si de repente te dan todos datos que uno sabe, y ya es más difícil que uno desconfíe. Por ende, lo principal que puede hacer uno como usuario es evitar de dejar la mayor huella digital en Internet para que puedan estas personas, estos ciberdelincuentes, puedan usarlos en contra de uno.
Marcelo, entonces, ¿qué aconsejas? ¿No subir fotos?
En realidad, lo que yo aconsejo...
O cerrar las redes.
Es primero tener los perfiles ya limitados con el tema de...
No
de
públicos.
No públicos, para que no cualquier persona lo pueda acceder.
Bueno, para un periodista después, es complicado eso, sí, pero bueno.
Pero, por otro lado, lo que sí te puedo recomendar es evitar poner información que sea sensible, como geolocalización, que te saques fotos donde te puedan ubicar en donde estás.
Okay.
Son cosas que uno puede hacer en el día a día y, por ejemplo, evitar la inmediatez. Si yo de repente estoy de vacaciones y poner una foto en mi red social que estoy en vacaciones... Y ya estoy avisando, yo prefiero ponerlo cuando volví.
Cuando volví, perfecto.
Hacer. Claro, porque, digo, en este caso estamos hablando de extorsiones, pero también, hay otro tipo de ciberdelitos, como por ejemplo la suplantación de identidad, los escruches, que también se realizan de manera digital, todo lo que es la parte de el espionaje que realizan. Claro. Porque eso, vos publicás tu dirección porque publicás fotos todos los días desde tu casa. De repente decís que te fuiste de vacaciones a Gesell, y el delincuente, si tenés todo público, el ciberdelincuente está ahí sabiendo que vos no estás en tu casa desde donde publicás fotos todos los días. Digo, es muy difícil porque el ciberdelincuente está al acecho, así como estaba al acecho en las calles, ahora está al acecho en las redes.
Es correcto, y es más, puede aprovechar en ese momento que sabiendo que no estás en el lugar para poder hacer algún tipo de estafa localmente. Como vos no te enteras, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica. Eso sería la herramienta principal que tenemos todos, por eso sería la confianza cero, de evitar algunos datos donde les pueda ayudar un ciberdelincuente a poner. Por ejemplo, muchas veces en redes sociales uno pone la escuela donde estudió, y hay veces que esas cosas, esa información, la puede usar alguien que esté investigando. Bueno, tratar de dejar la menor cantidad de información posible por la cual a uno lo puedan identificar. Eso sería la clave para evitar este tipo de espionaje que después pueden caer en una estafa. Que en realidad todos estamos en la misma lugar y cualquiera podemos ser víctimas.
Claro, porque incluso es extorsión, estafa y coacción en estos casos. Porque después la vergüenza, ¿no? En el informe destacábamos esto, la vergüenza que le da esto de que en el 80%, mucho más del 80%, la víctima, el blanco de estos grupos criminales, porque actúan justamente en organizaciones, están organizados, son hombres de entre 18 y 35 años, aunque los hay mayores, porque tengo bastantes contactos que han sido víctimas de esto y que incluso advirtiéndoles, no, pero no les creas, un policía no te llama así, ante el temor o cierran todo o pagan y encima no denuncian.
Claro.
Por vergüenza.
Eso es un gran problema. Realmente, ¿por qué? Porque si no se hace denuncia, no se da visibilidad, no se empieza a compartir la información con todo el mundo y de esa manera se genera mayor conciencia. Es un principal problema. Uh-huh. Y por otro lado, por el tema de la investigación, si de repente no se hace denuncia de lo que uno pasó, no pueden recolectar la justicia información y de esa manera no se puede bloquear este tipo de ciberdelincuentes.
Claro, porque no todos actúan desde la cárcel y esto lo tenemos que decir. Se han dado dos casos en los últimos meses que sí estaban actuando con celulares desde dentro de la cárcel. Hay otras organizaciones que están en libertad, tal vez con antecedentes penales, pero que siguen operando. Esto es casi a nivel evolutivo en cuanto a modus operandi, como lo eran los secuestros extorsivos hace 20 años, que estaban en auge a partir de la proliferación de la tecnología en teléfonos celulares.
Claro, es correcto, es así, porque realmente no solamente vienen de allí, sino también puede ser personas que compren un kit para hacer este tipo de este tipo de ataques, porque no necesariamente antes uno pensaba que tenía que ser un especialista. Hoy en día, con solo comprar en la dark web poder comprar algún tipo de kit, uno puede llegar a obtener información, puede comprar la información, y eso lo puede hacer cualquier persona hasta de su casa.
¿Y qué responsabilidad tienen entonces las empresas de celulares?
Es que en realidad las empresas de celulares te están dando un medio.
Sí.
O sea, si vos de repente estás publicás tu número de teléfono, tus datos, en base de datos públicas, y esa base pública es filtrada, la verdad que la culpa es cómo custodió los datos el lugar donde guardó la información. Va a depender de la legislación de cada uno de los lugares, pero uno cargó los datos voluntariamente. No es que directamente robaron información, no sé, de las empresas de internet.
Sí.
Por ende, ahí varía mucho, porque hoy en día hay algo que está pasando en un fenómeno ya hace un par de años, que es el robo de información mediante un malware, sí, que es un software malicioso, que lo que hace es robar los datos que uno guarda en su computadora. Por ejemplo, usuarios de acceso a mails, a con banking, credenciales, las contraseñas, e incluso hasta hay algunos que te pueden robar lo que uno está tipeando. Por ende, es muy importante que capaz que uno descarga una aplicación con un crack, pensando que de esa manera se va a evitar pagar la licencia, y dentro de ese programa viene oculto este software malicioso que nos roba la información.
Sí, justamente hace poco una advertencia de ARCA, ¿no?, respecto de mails que llegaban supuestamente oficiales de esa institución y no era así, era malware que a través de un link robaba datos.
Exacto. Es más, esto lo hace de forma automática. Este malware, pues, se instala en la computadora, como es como un virus que está guardado en la computadora, vos ni te enterás que lo tiene, y que cada vez que guardás tu usuario y contraseña en el navegador, automáticamente lo sube a internet, a donde están los ciberdelincuentes. Cambiás la contraseña, te la vuelve a actualizar. Por ende, muchas veces de estas filtraciones vienen por allí. La verdad, hay muchísima cantidad de este tipo de software malicioso, de robo de información, y la verdad, es la tendencia es creciente, e incluso esto, cada vez hay más tendencias que demuestran que es un vector para que después luego hagan un ransomware para podernos extorsionar una compañía.
Claro, y la falta de controles en torno a esto. La verdad, Marce, muchas gracias por este contacto.
No, a ustedes, un placer.
Próximamente volveremos a contactarte seguro, porque son delitos que van increyendo, y si no se establecen controles justamente, van a proliferar muchísimo más. Era Marcelo Bugallo, consultor en ciberseguridad y riesgos digitales, aquí en Ecos Criminales.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea Lachina Valdivieso y Lourdes Marchese.